Susana, Alejandra y su hijo Samuel son las primeras tres víctimas asesinadas por violencia machista confirmadas en las últimas 48 horas. La policía investiga la muerte de otras dos mujeres. La principal hipótesis también es la violencia de género. Cinco víctimas y cuatro casos en apenas 48 horas. Con ellas, solo este mes de junio ya van seis mujeres y un niño asesinados por la violencia contra las mujeres.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. Junio está siendo un mes negro para la violencia machista. Solo en las últimas horas hemos conocido cuatro asesinatos que la policía investiga como crímenes machistas. De ellos hay dos que ya están confirmados. De certificarse los demás, serán 20 asesinatos en lo que va de año.
Susana tenía 49 años, vivía en Gijón y han encontrado su cuerpo en un cubo de basura en la casa de su asesino. Ella desapareció en mayo. Alejandra tenía 41 años y su hijo Samuel estaba a punto de cumplir 3. Los mató ayer su pareja y padre del niño en Algemesí, en Valencia.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
Estos casos sí pasan, son reales, y que las mujeres tenemos que denunciar a tiempo, ¿vale? Que nadie se merece perder la vida, que los hombres no pueden llegar y arrebatarle la vida a una mujer como si nada.
La cuñada de la víctima de Algemesí contaba que su madre y la abuela del pequeño dormía pegada al teléfono por miedo. En Las Palmas de Gran Canaria están investigando la muerte de otra mujer de 57 años. Presuntamente la mató su novio. Él tenía antecedentes y después se ha suicidado. La última es Remy, tenía 41 años y desapareció la semana pasada. La han encontrado en Guadalajara. Tenía 2 hijos.
Esta es la foto de la violencia machista en España en solo 48 horas, según un informe que publica esta mañana el Ministerio de Juventud y que les adelantamos a esta hora. Cada vez hay más hombres jóvenes que niegan que exista la violencia de género. Uno de cada cuatro creen que es un invento ideológico. Son el doble que hace solo 4 años. Mariola Laurido.
Más negacionistas, menos feministas y más polarizados políticamente. Así son los jóvenes de hoy. El retroceso en los valores de igualdad es mucho mayor entre los chicos, pero empieza a notarse también entre las mujeres jóvenes. El negacionismo de la violencia de género ha avanzado hasta el 23% en ellos. Es casi el doble que en 2019. Que la violencia es un invento ideológico aumenta del 6 al 13% en las chicas. El apoyo al feminismo ha caído al 41% en los chicos frente al 68% de las chicas, que aún así también desciende 14 puntos. La brecha ideológica está igualmente muy marcada. Casi la mitad de las jóvenes se sitúa en la izquierda, la mayoría de ellos en el centro-derecha.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reunió ayer de urgencia con Fernando Grande Marlaska ante el elevado número de víctimas mortales en las últimas horas. Y hoy comparece en el Congreso la delegada del Gobierno contra la violencia de género.
Trump amenaza a España con represalias comerciales, con redoblar los aranceles por haberse opuesto en la cumbre de la OTAN a asumir un aumento del gasto en defensa del 5% del PIB en la próxima década. Esto a pesar de que España sí firmó ayer esa resolución.
Ocurre que en el texto, por el que se acuerda un aumento del gasto en defensa que no tiene precedentes en la alianza, no pone que todos los aliados cumplirán. Y ocurre también que España ha dicho que llegará a los objetivos de capacidades gastando menos, concretamente el 2,1 del PIB.
España ha firmado exactamente los ese documento que habíamos firmado hoy y vi aggiungo anche que
algunos socios como la italiana Meloni zanjaban la polémica insistiendo en que todos han firmado el mismo documento.
Acuerdo que independientemente de cómo lo interpreten más adelante los aliados conlleva la mayor subida del gasto militar en su historia. Enviado especial a La Haya, Enrique García Pozo, buenos días.
Buenos días, una declaración para contentar a todos, o esa era la intención, y que sale adelante con la firma de los 32 aliados, a pesar de las palabras después de Donald Trump cargando contra España. So we'll make it up, you know what we're gonna do? Y amenazando con aranceles para que acabe pagando el doble, porque el acuerdo ha cumplido el guión previsto, un lenguaje que compromete a ese objetivo de gasto, pero omitiendo cualquier nosotros. No aparece, de hecho, la frase todos los aliados, lo que permitiría que países como España se dispongan a cumplir con sus compromisos sin secundar ese objetivo de gasto, cuyo calendario se extiende a 2035. Es lo que pedía Sánchez, fue la base del acuerdo previo con el secretario general y es la clave para España de esta declaración. Estamos de acuerdo en el desacuerdo, decía el secretario general. Creemos que España tiene que gastar un 3,5% como todos los demás, pero Rutte no pone en duda el compromiso de España con la alianza y emplaza las revisiones que hará la OTAN para comprobar ese cumplimiento y recuerda que en el año 2029 se revisarán los objetivos. Es una declaración muy escueta de apenas 5 párrafos y que comienza dejando sobre el papel el compromiso férreo de los socios con el artículo 5 del tratado. Un ataque contra uno es un ataque contra todos.
Así hemos llegado al jueves, es 26 de junio. Una parte importante de los mandatarios que se han reunido estos días en La Haya vuelven a verse hoy las caras en Bruselas, en la última cumbre de líderes europeos antes del verano. En el orden del día, otra vez, las guerras en curso y el gasto en defensa. Sánchez acude justo después de haber sido el centro de todas las miradas en La Haya y cuando el gobierno ya ha contestado a las amenazas de Donald Trump.
Lo ha hecho el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que rebaja un escenario en el que haya represalias y rechaza, en cualquier caso, reuniones bilaterales con Estados Unidos para hablar de aranceles.
El marco comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea se da a través de esta negociación de Estados Unidos con la Comisión. Estamos en una unión aduanera de los 27 Estados miembros.
Recuerda que no negocian de tú a tú, que España forma parte del PAC europeo.
Más allá del revuelo internacional están las reacciones aquí en España. Los socios de investidura, siempre muy críticos con el aumento del gasto en defensa, respaldaron ayer la postura de Sánchez en la cumbre, todos menos Podemos.
El calado de la traición a la clase trabajadora no tiene precedentes desde que Zapatero aceptó las políticas de austeridad. Es gravísimo que el presidente haya intentado engañar a todo un país y que hoy firme el 5% del PIB para gasto militar.
El Partido Popular no ha querido contestar si apoyaría o no ese 5% de ser ellos quienes gobernaran, pero acusaban ayer al presidente del gobierno de mentir para contentar a sus socios. El PP también ha afeado las amenazas de Trump a España.
El Partido Popular madrileño, el PP de Ayuso, ha dado por perdida la batalla por el sistema de primarias frente a Feijóo y ha decidido no hacer enmiendas de calado al documento ideológico para el Congreso de julio.
Ayuso ha mostrado durante semanas sus diferencias en público para elegir el liderazgo del partido, pero al final le ha dado un respiro a Génova, que busca un Congreso tranquilo.
Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En medio de las informaciones que vamos conociendo sobre el caso Cerdán y mientras el gobierno intenta recomponerse de su debilidad, el PP no quería que su Congreso planteado como un foro de reconocimientos y de liderazgo se enturbiase con luchas intestinas. Y así parece que será después de que, a pocos minutos de que cerrase el plazo para presentar enmiendas, ayer el equipo de Ayuso anunciase que no van a poner trabas en cuanto al modelo de elección del presidente. Es decir, Ayuso asume que frente a su modelo de primarias se impone el de Feijóo, el de los compromisarios, cerrando así la vía al enfrentamiento en este Congreso. Fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid nos dicen que priorizan la unidad y evitan ir al choque. En cualquier caso, estas mismas fuentes también nos dicen que aún hay matices que tienen que ser concretados en el reglamento marco del Congreso y eso se abordará posteriormente, mientras que la pata política, el entorno de Ayuso señala que sería un profundo error dedicar el Congreso del PP a hablar de su relación con Vox y de las banderas de este partido.
Pues a pesar de que la estrategia del PP para su Congreso es aparcar el debate sobre su relación con Vox, ayer tendieron un puente entre ambas formaciones que no veíamos desde las últimas elecciones generales. Feijóo y Abascal se reunieron en el Congreso. Después de meses confrontando, se sentaron a discutir el contexto actual fuera y dentro de España. Sara Selva.
La reunión ha durado algo menos de una hora. Se ha producido en el despacho de Feijóo en el Congreso justo después de la sesión de control y puede interpretarse como un deshielo en las relaciones de los dos partidos, porque en público y a nivel nacional, tanto el PP como Vox llevan meses tirándose los trastos. El encuentro no se había comunicado a la prensa, pero lo ha confirmado el PP. Lo describen como una reunión cordial y respetuosa, a pesar de las discrepancias, pero no desvelan apenas nada del contenido. Dicen que han hablado del contexto nacional e internacional y tampoco Vox da detalles, solo apuntan que Abascal siempre dice lo mismo en público y en privado. Esta es la cuarta vez que Abascal y Feijóo se reúnen, la última fue en septiembre de 2023, justo después de las elecciones generales, hace ya casi dos años.
La Audiencia Nacional confirmó ayer la condena a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenny Hermoso, una multa de 10.800 euros y la absolución de los tres otros acusados por coacciones.
Mantiene la sentencia tal y como estaba y desestima todos los recursos que pedían una pena más alta.
Miguel Ángel Campos.
La sección cuarta de la Audiencia Nacional ratifica íntegramente la sentencia inicial. Mantiene, por tanto, la condena por una agresión sexual al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que tan solo deberá pagar 10.800 euros a la jugadora Jenny Hermoso por aquel beso no consentido a la finalización del Mundial Femenino de Fútbol. La sala desestima todos los recursos, tanto el presentado por la Fiscalía como por las acusaciones populares y particular que reclamaban penas superiores, por la agresión sexual y que tanto Rubiales como sus colaboradores Luque, Rivera y Bilda también fueran condenados por coacciones. La sala mantiene la absolución por este delito. El tribunal también rechaza el recurso de Luis Rubiales, quien pedía ser exonerado. La Fiscalía estudia recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.
Y todavía de los tribunales, otro varapalo judicial a Globo. La justicia reconoce que contrató a 3.500 repartidores como falsos autónomos.
La semana pasada fue el juicio por competencia desleal y esta semana la sentencia que le obliga a regularizar a miles de trabajadores. El fallo todavía es recurrible.
Radio Barcelona, Martí Olivé.
Es la sentencia contra Globo con más riders implicados, hasta 3.572. En el fallo al que ha tenido acceso la SER, el juzgado considera que los repartidores no tenían autonomía en los horarios, tampoco en las condiciones, y da la razón a la Seguridad Social en considerarlos trabajadores. Aunque la mayoría de los repartidores de aquella época ya no están en activo, una vez sea firme, Globo tendrá que pagar las cotizaciones pendientes y los riders le podrán reclamar las cuotas de autónomos.
7 y 13 minutos de la mañana, 6 y 13 en Canarias. Nos vamos a ir hasta Asturias. Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y hasta Euskadi, Gonzalo Loza, en Radio Bilbao. Gonzalo, egunón.
¿Qué tal, egunón?
Vamos con algunas informaciones de estas dos comunidades. Como ese avance que demuestra que un análisis de saliva, Gonzalo, podría revelar el riesgo de padecer cáncer, enfermedades coronarias o Parkinson.
Sí, es la principal conclusión de un equipo de investigación de la Universidad Pública Vasca. Este grupo ha identificado cientos de marcadores moleculares en la boca que pueden reflejar procesos patológicos en otras partes del cuerpo. José Rabilbao es profesor de genética médica y miembro de este equipo.
Trabajo lo que hace es abrir la puerta y enseñar el camino, viendo que realmente existen cambios epigenéticos y de expresión génica en la saliva que nos pueden informar sobre cómo se va desarrollando el riesgo a padecer cada una de esas enfermedades.
Ahora han hecho público el catálogo de la genómica de la saliva para desarrollar una herramienta no invasiva, como es una muestra de saliva para diagnósticos precoces para este tipo de enfermedades, el riesgo de padecer cáncer, enfermedades coronarias o Parkinson.
Pues interesante descubrimiento. Y mira lo que ha pasado con las abejas en un local hostelero de Oviedo, que han invadido el local y han empezado a construir, entiendo que dentro, una colmena, Jesús.
Eso es. Fue este lunes cuando el propietario del establecimiento se encontró con que las abejas habían invadido el local, pero no es que se hayan metido, no es que estaban construyendo su propia colmena.
Estaban ocupando el local. Eso es,
realmente. Unos ocupas un poco especiales, pero ahí estaban. Y la situación de que se encontró este hombre, que tuvo que cerrar, por cierto, 2 días el local, bueno, pues se lo tomó con humor, porque dice que son tan dulces en ese local que entraron a vernos. Y la verdad es que tiene mucho humor, porque lleva el local 3 meses abierto. El día de la madre le robaron ya para empezar 3.000 euros de la recaudación, las propinas y todo, y ahora se encuentra con esto. No sé qué será lo siguiente. Que pase el agua, se lo recomendamos, pero ya.
Mucha suerte no tiene el pobre.
No.
San Sebastián contará con el sistema de computación más potente del mundo y esta semana, Gonzalo, han empezado a llegar ya las primeras piezas de este superordenador.
Y tanto que superordenador no cabe en un escritorio, necesitará 100 metros cuadrados en un espacio acorazado por su delicadeza. Estará ubicado en un edificio de 5 plantas. Miguel Arocena es el ingeniero responsable de la instalación de este ordenador cuántico.
Cuando esté todo preparado es cuando llega el criostato, que es como el corazón del ordenador cuántico, y cuando ensamblen todo, pues necesitan unas cuantas semanas de calibrado, le llaman ellos, que es la puesta a punto del ordenador. Seguro que para antes de fin de año va a estar ya operativo.
Pues este ordenador solo estará disponible este año en España y Japón, únicamente en estos dos países, y servirá para hacer frente a problemas de optimización y aprendizaje automático.
Y como estamos en plenas celebraciones del orgullo, concurso de pinchos y tapas LGTBI en San Martín del Rey Aurelio, cada creación gastronómica, Jesús, lleva el nombre de una persona reconocida del colectivo.
Eso es, lo llaman Gastrodiversa, Bocados con Orgullo, y entre los pinchos, pues te puedes imaginar, el asturiano Rodrigo Cuevas, Chabela Vargas, Frida Kahlo, Pedro Cerolo, Pablo Alborán, Alessia Putellas, Pedro Almodóvar, Abril Zamora y Sandra Barneda. Creo que no me olvido de ninguno. Lo configuran como eso, un homenaje al colectivo y a la fecha, y creen que es la primera vez que se hace algo así en España. No lo sé.
Jesús, no lo sé yo tampoco. Jesús, Gonzalo, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural. Para empezar el día, hoy Pepa Blanes nos propone una novela italiana.
Hay algo de western en la nueva novela del escritor italiano Paolo Cognetti, En el Valle, que transcurre, como toda su literatura, en las montañas, en los Alpes italianos. Allí vive el escritor y ahí ambienta sus dramas personales que tienen que ver con la naturaleza masculina, con mundos salvajes atravesados por la modernidad, con el amor y el desamor, pero también con las complicadas relaciones de familia.
Ed è diventato una celebrità, quello che conosciamo oggi. Tornato da questo tour,
decía el escritor que se ha inspirado en Nebraska, la canción de Bruce Springsteen, y en la literatura de Jack London para escribir esta novela corta después del exitazo de su anterior libro, Las ocho montañas, y ahora vuelve a ahondar en la melancolía de personajes masculinos a los que el campo les da un carácter triste y solitario. Aquí son dos hermanos los que se enfrentan por la herencia familiar, una tierra en la montaña que uno quiere vender para que construyan grandes pistas de esquí, mientras que el otro no lo tiene tan claro.
Me era piaciuto moltissimo, me era piaciuto... E leggendolo mi sembrava, io l'ho immaginato ai giorni nostri.
La relación de hermanos, decía el autor, como motivo de conflicto en una novela intensa, seca, clara y sutil, que nos habla de cómo el paisaje configura nuestras vidas y las de nuestras familias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.